Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Consultorio de fondos de inversión con José María Luna de Luna, Sevilla Asesores Patrimoniales. Y ahora sí, ya creo que tenemos todo el sonido perfecto. Don José María, buenos días de nuevo.
Buenos días, muy buenos días.
Bueno, semana interesante la que tenemos por delante, como todas en los mercados. Esto ya está tranquilizado, parece que un poquito de la ebullición Trump, ¿no? Más templanza ya, que dirían los clásicos.
A ver, yo creo que estamos pasando del modo euforia a modo duda. Estamos ahora mismo un poco en los distintos mercados financieros, ¿no? Tras la euforia posterior al resultado electoral en Estados Unidos, pues entran las dudas, pues sobre todo en distintos frentes, ¿no? Por un lado, ha corrido mucho los índices, sobre todo la parte de renta variable, también la parte de deuda, sobre todo la deuda privada, y entre las dudas de si ya lo mejor del año ya lo hemos visto y qué catalizadores pueden hacer que pueda continuar la subida, ¿no? Y entonces, en ese modo duda, ahora nos tocaba la pasada semana y el inicio quizás también un poco de cierta corrección. Pero la corrección no es mala. Es decir, cuando hay cierta volatilidad, no es mala y es una oportunidad para volver a estar en mercados de deuda, sobre todo que tengan muy buena perspectiva en el corto y en el medio plazo. En segundo lugar, está la duda de la velocidad de las bajadas de tipo de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. La intervención de Jerome Powell, después de los datos tanto de empleo, de crecimiento económico en Estados Unidos, viendo también que va muy ligado con el tercer foco de dudas, precisamente las posibles medidas económicas que pueda adoptar la administración Trump, en este Trump 2.0, pues ha hecho que la propia Reserva Federal rebaja un poco la expectativa de la euforia en cuanto a la bajada de tipo de interés que en estos momentos había en el mercado, incluso para finales de este ejercicio, donde se ha pasado de probabilidad de bajada de tipos de otro cuarto de punto del orden del 80 y tantos%, a verlo en torno, creo recordar el último dato que he visto, ha sido en torno al 56% de probabilidad de bajada. Y la tercera son las distintas medidas que pueda adoptar Trump en cuanto a que puedan generar inflación a lo largo del mandato. Lo único que aquí hay que recordar son varios factores que yo creo que el mercado no está contemplando. Y uno de ellos, o varios de ellos, son el precio del crudo, está muy lejos de ser un problema para la inflación, no solo en el caso del Brent, sino también en el caso del West Texas. Dos, la depreciación que se está dando en muchas divisas, incluyendo la propia el propio euro, pero divisas emergentes de muchos países que venden a Estados Unidos. Y es una forma de atenuar también esas posibles medidas arancelarias a las que ya hay. No olvidemos que las medidas arancelarias que adoptó Trump, Biden no las eliminó. Entonces, esas ya están ahí, ¿de acuerdo? Otra cosa es el miedo a que se puedan incrementar, pero es que la propia depreciación de las monedas, entre ellas, insisto, el propio euro, ya reducen el impacto negativo que pudieran tener sobre las empresas. Y luego la tercera, pues está ese Ministerio de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, que, bueno, veremos a ver, porque como al final se gestione ese ministerio, como Elon Musk gestiona tantas ideas, pues a lo mejor sí que consigue. Claro, a lo mejor es una absoluta revolución. Lo que sí que es cierto, que hoy por hoy, como tantos estados, se gasta más que de los que se ingresa, pero el otro día había un gráfico que era curioso, ¿no? Como en los últimos 10 años los ingresos federales de Estados Unidos habían crecido en los últimos 10 años un 60%, pero el gasto público federal había incrementado casi un 100%. Entonces, claro, eso habrá que corregirlo, esa diferencia, y sobre todo cuando parte de ese gasto es un gasto de esa grasa estatal, que como ocurre también en la vieja Europa, pues quizás es donde se quiera atacar. Difícil atacar, sobre todo cuando enfrente tienes a muchas administraciones dentro del Estado federal, o dentro de no solo el Estado federal, sino del Estado regional, pero es un reto que si alguien puede acometer, muy probablemente sea alguien desde el mundo empresarial. Todos esos factores que hoy se temen o que se tienen miedo y que generan dudas en cuanto a esa velocidad de bajada de tipo de interés, yo creo que quizás Trump no vaya a ser tan inflacionista como el mercado ahora mismo está poniendo en valor.
Bueno, si luego nos da tiempo, le voy a preguntar algo sobre el tema del déficit y la deuda americana, que está disparadísima y al final es un riesgo latente, aunque nunca acabe de estallar, pero es un riesgo que sabemos que es intrínseco a la situación de la economía americana. Esto es un consultorio de bolsa, más allá de que José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales ha preparado ideas delicatessen para el cierre de este consultorio y les recomiendo que se queden hasta el final. Les recuerdo que ustedes pueden preguntarle a José María por su cartera, sus fondos sus dudas. 912833333, nota de voz al 687050600, si prefieren correo, email a oyentes@capitalradio.es o en el chat del canal de YouTube de Capital Radio nos pueden dejar su consulta. Vamos a empezar con una llamada de WhatsApp, don José María, si le parece bien. Venga, Félix, vamos con la primera.
Buenos días, Capital Radio. Soy Guillermo, desde algún lugar de Alicante. Pues, a ver, yo soy inversor de acciones, pero estaba mirando un... A ver si José María Luna, que me encanta escucharle, aunque yo no invierta en fondos de inversión, pero sí que estaba planteándome un Russell 2000. Y en concreto he visto, no sé si es un ETF, se llama X-Trackers Russell 2000. No sé si él conoce esto, si me puede hacer alguna recomendación en general sobre el Russell 2000. A ver qué me puede recomendar. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Fenomenal, pues sí, claro que sí. Conozco la casa, X-Trackers, y conozco precisamente, perfectamente el fondo cotizado que nos menciona Guillermo. Muchísimas gracias, Guillermo, por la consulta y a tantos de ustedes por intervenir en los consultorios, en este caso en el que me toca a mí, en fondos de inversión. Las empresas de pequeña y mediana capitalización, con las posibles medidas que pueda adoptar Trump, una, sin duda alguna, bajando impuestos, el impuesto de sociedades, es muy beneficiosa. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de la compañía coreana, que además os escuchaba a primera hora esta mañana, creo que era Luis Vicente el que hablaba precisamente de que había sorprendido y que estaba subiendo más de un 6 o 7% sí. Por ese programa de recompra, ¿no? Claro, las medidas que se puedan adoptar en Estados Unidos, unas pueden ir dirigidas a la parte de dividendos, otras, sin duda alguna, para mejorar mucho más los márgenes de las propias compañías, otras para todas las operaciones corporativas. Ahí salen beneficiadas algunas empresas de pequeña y mediana capitalización y también, por supuesto, los programas de las propias recompras. Pero claro, por un lado, si te están bajando los impuestos o se promete bajar el impuesto de sociedades y, en paralelo, los costes de financiación también se reducen y, además, vienen con otra serie de medidas en las cuales se fomenta lo que ya hemos comentado aquí en este mismo consultorio de favorecer todo lo que se fabrica en Estados Unidos. Muchas empresas de pequeña y mediana capitalización, incluyo sin duda alguna las empresas del sector financiero regional, pueden salir beneficiadas. Y eso, sin duda alguna, permitiría, como ya de hecho ocurrió nada más conocerse el resultado electoral en Estados Unidos, como esas compañías que muchas de ellas habían estado teniendo un comportamiento menos brillante que las mega cap que están cotizadas, pues no sé, en índices como puede ser Nasdaq, en el propio S&P 500 e incluso algunas del Dow Jones, puedan hacerlo bien. Con lo cual, bien visto, sobre todo en la parte de ETFs, a través del X-Trackers, para aquellos que quieran invertir en fondos de inversión, sobre todo por el tema de la fiscalidad, interesante, sobre todo si es una persona física, no tanto para la persona jurídica. Hay un fondo que está también muy ligado al comportamiento del índice de las 2.000 compañías por capitalización bursátil, donde se incluyen, por supuesto, empresas de pequeña y mediana capitalización, que es un fondo de la gestora T. Rowe, que invierte precisamente en ese tipo de segmento.
Ah, vale, como alternativa al ETF.
Como alternativa al ETF, ¿no? Sobre todo para alguna otra persona, claro, que nos está escuchando y dice, sí, el ETF está muy bien como fondo cotizado, pero me fastidia a lo mejor la fiscalidad. Y quiero algo que no tenga que estar con ese impacto fiscal, salvo que cuando tenga que venderlo parcial o totalmente. Bueno, pues la mejor manera puede ser el fondo de la gestora T. Rowe.
Vamos con consultas a través del email oyentes@capitalradio.es para don José María Luna. Buenos días, escribe José Ángel de la Fuente. Para la parte conservadora de mi cartera, 48%, tengo los siguientes fondos de inversión con un porcentaje similar: Grupama Tesorería, DNC Alfa Bonds, Adunas Valor Prudente, Buy and Hold Deuda, DBS, Floating Rates, Ostrum, SRI Credit. En opinión de Luna, ¿qué le parecen? ¿Sustituye alguno?
Bueno, vamos a ver. Diría le daría dos ideas, ¿de acuerdo? O dos consejos para que los interiorice y que se apoye en un asesoramiento financiero. La primera, monetarios. Los dos que tienen son de los mejores que hay ahora mismo que se comercializan, no solo en España, sino a nivel europeo. Tanto el fondo de la gestora Grupama como el caso de la gestora Deutsche Bank. Pero vamos a un contexto, estábamos en un contexto, de hecho, de bajada de tipo de interés. Y son fondos monetarios cuyo vencimiento medio de cartera es muy corto. ¿Eso qué significa? Que cada vez que tienen que renovar parcialmente, ya no digo totalmente, la cartera, lo van a hacer en títulos de deuda tanto pública, pero sobre todo deuda corporativa, con tipos de interés más bajos. Va a ganar, sin duda alguna, estabilidad, o sigue teniendo estabilidad en este tipo de productos, pero la expectativa de rentabilidad en este tipo de fondos va a ser cada vez menor. No significa que vaya a ser negativa a corto plazo, sino sencillamente que va a ser menor. Con lo cual, probablemente la alternativa sea tener algo más de peso en fondos de deuda corporativa, más direccional, y que estén moviéndose en vencimientos medios o medidos por la duración en niveles de entre 3 a 5 años. Atentos a una de las ideas capital, que hablaremos luego al final, de esos fondos delicatessen, porque una de esas ideas podría ser una alternativa. Y luego, en cuanto al DNCA Alphabonds, excelente fondo de inversión, de gestión flexible, de renta fija flexible, con una gestión muy activa en bond picking y en la gestión de duración, pero es verdad que en estos instantes, en esta coyuntura de mercado, aunque está en positivo el fondo, pero la rentabilidad acumulada en el ejercicio está muy en orden, o al orden de los mejores monetarios. De nuevo, aun siendo un buen producto, quizás lo que prima aquí es más direccionalidad, lo que llamaríamos en la parte de bolsa más beta, más sensibilidad, en este caso al mercado de crédito. Con lo cual, siendo un buen producto, probablemente le falta, ya digo, fondos más direccionales de deuda privada europea para aprovechar los vientos de cola que están, bueno, pues sosteniendo el comportamiento de este tipo de productos, y que no afecta o no los está aprovechando tanto, en este caso, el fondo de DNCA.
Bueno, y además usted lleva muchas semanas insistiendo en cómo hay productos que sí que saben jugar bien la carta de las emisiones de renta fija de calidad, ¿no?
Absolutamente.
Pues ahí hay que tener en cuenta cuáles son las gestoras o los equipos de gestión que mejor lo aprovechan también, ¿no?
Para tenerlo en cuenta. Claro que sí. Gestoras muy conocidas. Hoy traemos una gestora muy poco conocida.
Venga, enseguida. Vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp para José María Luna, 687-050600.
Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por sus consejos. Mire, quería preguntarle, tengo dos fondos que son de Lively, uno es el Short Corporate Bond y otro es el Corporate Bond. Entonces quería preguntarle al señor Luna, ¿sería cuestión de pasar el Lively Short al unirlo al Lively Corporate Bond? ¿O dejarlos así? Parece que le oí en una ocasión que era ahora ya conveniente pasarlos de corto plazo a más largo plazo. Entonces, por eso le preguntaban, teniendo en cuenta que el Lively Short es más de corto plazo, unirle al otro, al Lively Corporate Bond. Muchísimas gracias y que tengan buen día a todos.
Muchísimas gracias, igualmente. Excelente gestora nórdica, Ebly, excelente equipo de analistas y de gestores. Hay emisiones que están en uno y otro fondo de inversión que se pisan la manguera, con lo cual la diversificación no es total a la hora de tener estos dos fondos de inversión. Es verdad que en el caso del Ebly Short Corporate Bond vamos a tener deuda corporativa, muchas de ellas de países nórdicos, mucho MBS, por ejemplo, como titulizaciones financieras en cartera, igual que el fondo Lively Corporate Bond. En el actual escenario, si no un comportamiento idéntico a lo que ocurre con los monetarios, pero sí bastante parecido. Cada vez que renueva la cartera vamos a tener emisiones que dan una menor rentabilidad. Yo creo que, vamos, en la apuesta nuestra, en una Sevilla Asesores Patrimoniales, es tener fondos de deuda privada, pero con un vencimiento o una duración un poquito más elevada. Insisto, entre 3-5 años. El Lively Short Corporate Bond está cumpliendo muy bien el guión en el acumulado del año, rentabilidades ligeramente por encima del 4%, que para un fondo de deuda privada de corto plazo es de los mejores que se están comercializando en nuestro país. Quizás a partir de ahora, y sobre todo porque creo que, igual que las dudas están más en la Reserva Federal en cuanto al ritmo, la velocidad de bajada de tipos, yo creo que las dudas no van a existir como tales en el caso del Banco Central Europeo, donde van a tener que acelerar más las bajadas de tipo de interés. Y eso, si pudiera presionar no solo al BCE, sino también a otros bancos europeos, bancos centrales europeos, y eso haría que los tramos más cortos cada vez dieran menor rentabilidad. Solución, tendría no solo Leblig Corporate Bond, sino también algún otro fondo que le pueda acompañar, sobre todo para diversificar algo mejor la posición de más tranquila o más defensiva del conjunto de la cartera que pueda tener, en este caso, la inversora, la oyente.
En oyentes, arroba, le preguntan también por el Leblig Corporate Bond. He entrado un momentito a echar un vistazo a la gestora. Así que, bueno, yo creo que con esta pregunta queda resuelta las diferentes dudas que había sobre esta gestora nórdica, el producto de esta gestora nórdica. A través del canal de YouTube de Capital Radio, fíjese, ya que, porque José María, yo hablamos mucho en Capital Radio, la renta variable, de los resultados de Nvidia y de todas las tecnológicas, pero la realidad es que el público español, el cliente español, el inversor español es muy conservador, ¿no? Hablamos mucho de los monetarios y ahora le pregunta Francisco Fernández Santos, buenos días, ¿sería interesante abrir un fondo monetario, pero en dólares? ¿Qué pasa con esto, con la alternativa de los tipos ahí? ¿Eso se contempla o es una barbaridad? A ver, díganos usted.
No, ninguna barbaridad. El inversor español, sobre todo el ahorrador español, es efectivamente más conservador. Somos inversores de ladrillo, inversores de deuda. Si preferimos prestar dinero antes de ser accionista de una compañía. Y eso yo creo que incluso hasta en inversores más jóvenes también se da, ¿de acuerdo? Es decir, el tema de la renta variable, el ser accionista, el ser emprendedor, cuesta. Y cuando uno apuesta por renta variable, pues precisamente lo que está apostando precisamente es en el emprendimiento, en la innovación, en ser parte del capital social de la propia empresa. Preferimos prestarle dinero y que nos devuelvan lo que hemos prestado con algo de rentabilidad y si supera la inflación, fenomenal, ¿no? Yo creo que ahora mismo en la parte de en el caso de la renta variable, yo creo que hay muy buenas oportunidades dentro del sector de la tecnología y dentro del no sector de la tecnología, con lo cual yo creo que merece la pena en el actual contexto, incluso, como decía al principio, con las correcciones que se están dando ahora mismo en los mercados financieros, siempre y cuando uno no asuma un riesgo que no le corresponde, aprovechar precisamente el tirón que puede seguir teniendo la renta variable, sobre todo más la parte norteamericana. Hay más dudas en otras zonas geográficas, Europa, Asia, se habla mucho de China. Yo esta mañana, muy temprano, ya estaba leyendo un primer informe de China en torno al pues la batería de estímulos económicos, faltan seguramente muchas más, el mercado pide más, pero yo pienso que la parte de renta variable, de verdad, ya sean dividendos, ya sean en empresas orientadas hacia el crecimiento, ya sean compañías como puede ser Nvidia, los resultados, estamos todos muy pendientes de esta compañía porque van a ser muy exigentes en cuanto a que puedan, el precio y el valor, sobre todo el precio, corresponda al valor de la propia compañía, ¿no? Pero es que hay muchas envidias, si no por tamaño, pero empresas a lo mejor de un tamaño quizás menor, pero que son verdaderas joyas. Y yo creo que merece la pena seguirlas y tratar de aprovecharlas.
Claro, fíjese, bueno, tenemos muchas consultas más, pero todo no cabe. Antes de los fondos de Delicatessen, de las ideas de Delicatessen, le preguntan por sectores, José María, en el chat de YouTube de Capital Radio, porque le preguntan, a medio y largo plazo, renovables sostenibles. Y por otro lado, Ramón le pregunta, blockchain, computación en la nube. ¿Estos sectores es mejor delegarlos en un fondo global donde el equipo de gestión entiende qué porcentaje de la cartera hay que darle a ese tipo de compañías? ¿O es mejor introducir algún fondo sectorial en nuestra parte de renta variable? Ya nos vamos a la idea, ¿eh?
Vale, yo creo que ambas opciones son muy interesantes, incluso pueden perfectamente convivir. Es verdad que ya sean fondos indexados o fondos de gestión activa, va a haber presencia de compañías energéticas que se benefician muy mucho, por ejemplo, de alguna temática que aquí hemos traído en este mismo consultorio, que es todo el tema de los data center, el tema de la electrificación de los data center, pero también dentro de lo que sería esa revolución industrial en cuanto a en lugar de la globalización, la relocalización industrial en muchas partes del mundo, también necesitas energía, sea la energía más sucia, por así decirlo, gas o petróleo, pero también energía alternativa. Otra cosa es que mucha de esa energía pues no vaya a estar tan subvencionada como hasta ahora. Pero el tema del Big Data es súper interesante. ¿Qué hacemos nosotros? Acompañar fondos globales de renta variable internacional con algunos temáticos. Big Data, como puede ser el Monde Rothschild, por poner un ejemplo, pero hay muchos otros que son muy interesantes, con lo cual ambos mundos en los fondos de inversión son muy interesantes.
Bueno, pues vamos a las ideas capitales de José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, o ideas delicatessen, si nos permite usted que le demos paso así, le tendemos el guante para que usted plantee ideas a la audiencia.
Bueno, lo que tenemos muy claro es que seguimos pensando, insisto, que el fondo de mercado es alcista, aunque haya esas dudas, pero ante las dudas, la determinación, seguir con una hoja de ruta clara. Una de esas no dudas para nosotros es la deuda corporativa. Primera idea capital dentro de esos fondos de autor, de delicatessen, es un fondo que gestiona NS Partners Europe, una gestora muy poco conocida, que hay miembros dentro de la gestora que han trabajado en gestoras españolas, y sería el fondo NB Corporate Euro. Es un fondo de deuda corporativa, zona euro, vencimientos 3-5 años, de esta gestora que está en muchos sitios en el mundo, pero está en Luxemburgo su sede central. Y luego la otra, una idea de renta variable internacional, que sería Heptagon WCM Global Equity Fund, un producto de renta variable internacional que gestora la boutique WCM, que está en California. Y dentro de las compañías que hay en cartera, no solo va a estar las Apple, Nvidia, etcétera, sino también hay compañías muy interesantes. Por ejemplo, hay una compañía que está en el reaseguros, corredor de seguros, además, en Estados Unidos, como puede ser Arthur Gallagher, que lo está haciendo bastante bien. La empresa GE Aerospace, que fabrica motores de la mayoría de los aviones comerciales que muchas veces utilizamos, pero también hay alguna compañía que desarrolla, por ejemplo, aplicaciones que todos utilizamos con nuestros móviles, y en este caso sería Applovia Corporation, y que el comportamiento en bolsa es brutal.
¿Cómo se llega a una gestora californiana y a conocer este tipo de empresas, José María?
Porque estudiando mucho, claro, y gustándote esto. Al final, la cocina es la alquimia del amor, ¿no? Pues en el caso de los fondos de inversión, si no le pones pasión y amor, al final pues pasa como el periodismo, no llegas a donde tienes.
Claro, es que alguien puede pensar, una gestora que está tan lejana, ¿no? Pero merece la pena a veces.
Merece la pena.
Echar un vistazo a lo que hay en otros países, como puede ser Estados Unidos.
Yo miro las grandes y las no tan grandes, pero que aporten realmente valor.
Fondos de inversión para un fondo de mercado alcista, es lo que dice José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. La corrección no es mala, también nos lo decía al principio don José María. Muchísimas gracias.
Un placer, buena semana a todos.